Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.drmarkehrlich.com, por Facebook bajo el nombre de Dr. Mark E. Ehrlich o Instagram como arroba Dr. Mark Ehrlich. La parte de doctor siempre va abreviada, es decir, Dr. Les deletreo el nombre porque está medio difícil. Mark Ehrlich.
Hello, how you doing?
Hola. Hola, Mark, ¿cómo estás? Hace muchísimo que no nos vemos, pero me alegra mucho estar aquí otra vez.
Acabamos de checar, fue el 26 de marzo, en
Así es.
donde platicamos del nacimiento de tu niño.
Sí.
Y resulta que este mes cumple un año.
Este mes cumple un año. La maternidad me ha consumido en el buen sentido y en el malo, las dos.
Es increíble que pase el tiempo tan rápido. Y acabas de mencionar algo muy padre, porque es muy cierto. Dices lo maravilloso y lo horrible que es la maternidad.
Sí.
Porque platica un poco qué es lo que ha sido lo padre y qué ha sido lo más exigente. Porque hablas de un tema que se me hace fundamental para la salud mental. Es el tema de la ambivalencia, ¿no?
Exacto.
Yo te puedo dar ejemplos y ejemplos de casos que veo en la psicoterapia, que la base de sufrimiento es la dificultad, primero, de identificar la ambivalencia, de entender de dónde surge y, todavía más importante, cuál es la resolución o la trascendencia de la ambivalencia. Pero platíqueme unos momentos acerca de la ambivalencia que tienes con la maternidad.
Sí, mira, podemos, o sea, yo también quería platicar y justo tocar la ambivalencia porque se me hace un tema que no nomás es para la maternidad, sucede en todas las relaciones, en la relación con tu mamá, en la relación con tu hermano, en la relación con tu esposo, tu novio o lo que sea. O con tus perros, también hay mucha ambivalencia con los perros.
Sin duda.
Pero bueno, yo voy a platicar de mi maternidad, que es lo que más me tiene ambivalente en el momento, porque ¿sabes qué? Me impresiona mucho que creo que yo he trabajado la ambivalencia, la he leído en tus libros, he visto de qué se trata, cómo atenderla, y es inevitable sentirla cuando hay algo tan importante de por medio como es un ser vivo. Y es un ser vivo que no puede vivir sin mí en estos momentos. Este año de vida no podía vivir el bebé sin mí. Entonces causa mucha ambivalencia porque mi cuerpo al final no es mío, no me pertenece todavía a mí, porque es un vehículo para su bienestar. Entonces, es difícil mantener una sanidad mental cuando tengo, cuando estoy priorizándome, tratando de ver qué me hace bien a mí, qué me tiene sana y en la mente, y poder estar completa con la batería llena para darle a mi bebé. A veces no hay eso, es muy difícil tener las dos cosas. Entonces se
Oye,
combina la
pero
culpa con el amor.
a ver, la culpa, ese es un tema, perdón por interrumpirte, pero cuando dices que tu cuerpo ya no es tuyo en relación al bebé, ¿a qué te refieres?
O sea, me refiero a que, por ejemplo, yo sigo con lactancia materna,
Por eso.
Entonces soy un vehículo para su nutrición. También pues sigo sin dormir en las noches, entonces no tengo un descanso profundo, no tengo un descanso reparador porque soy vehículo de apego, de calorcito, de comodidad para él. Y todo eso, y también, o sea, para jugar, el niño no puede estar solo nunca porque pues apenas está parando, se puede pegar en cualquier segundo. Yo decidí ponerle una cama Montessori, entonces no tengo forma de echarlo en la cuna y estar tranquila. Entonces son cosas que son cosas que tomo decisiones pro a su desarrollo, que sé que son buenas, pero al mismo tiempo me quitan un poquito de espacio a mí y de lugar y de bienestar a mí. Entonces
Pues
se combina una ambivalencia entre culpa y amor, porque por amor le estoy dando una independencia, le estoy dando una cama en la que él se pueda subir y bajar, por amor le estoy dando lactancia materna que le va a proveer con los nutrientes más non plus ultra de su nutrición, pero al mismo tiempo me da culpa cuando siento sentimientos negativos porque no puedo dejarlo solo en una cuna, porque no me puedo despegar de él. Porque me
sí.
necesita para seguir lactando. O sea, entonces es una cosa como de polos que es bien difícil atender.
Okay. Quiero poner en un contexto psicológico la ambivalencia, porque tu ambivalencia entre el amor y la culpa, entre querer estar con él y no querer estar con él, de estar con él en la noche cuando se despierte, pero al mismo tiempo quieres dormir porque estás muerta. Tenemos que entender que la ambivalencia en términos del ego es inevitable. Y tú te acuerdas que en los dos libros que tenemos, El Camino Sereno y Estable y la Sutileza de la Aceptación, hablo mucho acerca de que lo que tú crees que tú eres es como un diamante. ¿Sí? Hay mucha gente, curiosamente, que cree que el ego o el yo es algo sólido y único, ¿no? Como una piedra, en donde soy yo y así soy y no hay más que esto. Ese es, obviamente, es un error. Quienes somos nosotros a este nivel, en esta dimensión, es un diamante. ¿Qué quiere decir un diamante? ¿Te imaginas que cuántas facetas tiene un diamante en términos de lo que constituye el diamante? Más bien es la suma de un sinnúmero de aspectos o facetas o caras. ¿Okay? De la misma forma, la personalidad está hecha de esta manera, de muchas facetas. No es un bloque sólido que no cambie. Es algo, la personalidad es algo ya hecha de un sinnúmero de rasgos, de actitudes, de necesidades, de heridas, de expectativas, de deseos, de creencias, de valores, pues ya me entiendes, ¿ok? Cuando tú tienes un hijo, automáticamente la personalidad se activa, pero no de una forma única, no de una forma unilateral. Por ejemplo, cuando nace un hijo, nace o se activa las facetas tuyas maternas, lo cual es evidente. Y como yo te conozco, eres una mamá sumamente dedicada, extraordinariamente sensible, ni siquiera es un sacrificio para ti, porque es así, es tu parte materna. ¿Ok? Y al mismo tiempo tienes una parte de Lucía, que no es mamá, que es esposa, que es hija, que es cantante, que es actriz, que es estudiante, que es amiga. ¿Ok? Por lo tanto, un ejemplo perfecto que Lucía como mamá tiene que estar en contradicción o en conflicto con Lucía, la cantante. ¿Por qué crees eso? ¿Qué
No sé,
quería?
sabes que con el canto no lo siento tanto como, por
Yo
ejemplo,
sé, te
con
voy
la
a decir.
amistad.
Vamos a explicar por qué la cantante no, porque has tenido varios shows, ¿no? Además que fuiste a Chile para dar un show con tu grupo y llevaste el bebé. Entonces,
Sí, fue una
pues
maravilla.
sí, buscaste la manera de integrar estas dos facetas tuyas y además por la naturaleza de este grupo que se llama Luna Santa, ¿no? Todo es todavía mejor, pues, si la cantante principal lleva su bebé, que todo el mundo, que padre, integraste perfecto. Mencionaste como Lucía social. ¿De qué
Sí.
forma contradice o interactúan de forma conflictiva la faceta materna, Lucía, y la parte amistosa, social, Lucía?
Pues que muchas veces, quiero ir con mis amigos a un ratito sola, sin tener que estar cuidando a Nicolás, porque Nicolás requiere atención plena y yo quiero tener la atención plena en mi amigo. Y entonces digo, bueno, vamos a comer, no sé, a un restaurante, o voy a tu casa y nos echamos un drink. Para empezar, no puedo tomar porque la lactancia. Segunda, que sí me calma, o sea, digo, no soy alcohólica, pero sí me ayuda un poquito a relajarme a veces la sustancia. Y luego, por otro lado, sí tengo un juicio muy grande a la mamá, no voy a decir a las mamás, pero a la mamá, porque me estoy hablando a mí misma, que deja a su hijo por irse a un restaurante. Eso me cuesta mucho, digo, pues, ¿por qué le estoy quitando un momento en el que podría estar con él para yo irme a divertir? Como que
Perfecto.
no me cabe en la cabeza. Y es horrible porque lo digo y me suena estúpido, pero cuando lo siento,
¿Por qué suena estúpido?
porque sí creo que me merezco este momento también. Y creo que el bebé no le va a pasar nada si lo dejo encargado y construyo una relación con alguien más. Pero eso es mi razón y mi sentimiento congruente no va con eso. Y sabes, creo que el miedo más grande es que se empiece a ponderar más hacia la mujer, hacia la mamá que nunca está. Ya sabes, que me empiece a gustar el egoísmo de vivir esos momentos, de irme a correr, y que Nicolás se quede sin mamá. Eso es lo que me cuesta.
Ok, entonces, estás tú estableciendo que dentro de esta personalidad multifacética hay un conflicto inevitable entre una creencia y otra. ¿Cuál es una? Quiero darle toda mi atención a mi bebé porque está en este momento, en un año, pasando por momentos críticos psicológicos. Y lo que menos quiero hacer es dejar heridas innecesarias.
Completamente.
Ok. Y por el otro lado, tienes una creencia que también te mereces tener tu espacio y tu tiempo. Y lo puedes justificar diciendo que tu bebé va a desarrollarse mejor si la mamá también es una persona realizada. Ok. Entonces, tienes un debate entre dos voces que vienen de dos facetas distintas. Esa es la ambivalencia. La ambivalencia es imposible de evitar porque estamos hechos de facetas distintas que típicamente chocan. Le voy a dar otro ejemplo. Se ve muy, muy claramente en términos de los hombres que quieren cambiar su chamba. Por un lado, quiero crecer y asumir un riesgo, y por el otro lado, no quiero arriesgarme porque tengo muchos gastos y aunque no estoy fascinado con mi trabajo actual, es algo seguro, entonces, ¿salgo o me quedo? Ni hablar de las relaciones matrimoniales y de noviazgos, en donde hay una ambivalencia por excelencia. Me cae bien, pero me cae mal, pero quiero estar, pero no quiero estar. Quiero tener pareja, pero quiero mi independencia.
Ay, sí, eso también lo he escuchado mucho de mis
Hey.
amigas, sobre todo.
Ok. Lo he visto, por ejemplo, con adultos ya mayores, en donde tienen que cuidar a sus papás, en donde por un lado siento una obligación moral de acompañar a mi mamá o mi papá porque están solos o porque no pueden solos, y al mismo tiempo son chocantes, porque sus personalidades son chocantes, y por lo tanto no quiero ir a su casa a festejar sus cumpleaños porque es un martirio, pero si no voy me siento culpable, entonces sí tengo que ir, pero no me... Esa es la ambivalencia.
Completamente.
Yo diría que la trascendencia o la resolución de la ambivalencia es una de las tareas más importantes y más comunes que tenemos en nuestra vida para lograr un cierto nivel de paz mental. ¿Okay? Entonces,
Okay.
obviamente, la pregunta es, a ver, ¿qué hago?
¿Cómo? Sí.
A ver, ¿qué hago? Entonces, para empezar a entender eso, tenemos que obviamente entender que la resolución de la ambivalencia no es poner los pros y las contras. ¿Sí? Porque es interminable esto. Tú puedes tener, por ejemplo, 10 pros de quedarte con una vez a la semana con una amiga y echar una fiesta o que tomar o lo que tú quieras. Puedes tener 20 pros o 10 pros, pero la única contra es mi miedo de estar dañando a mi hijo. Y por lo tanto, esta única contra, evidentemente, ganan a los 10 o 20 pros. Por eso no es la forma. No puedes utilizar el mismo sistema que genera la ambivalencia para resolverla. Otra vez, no puedes utilizar el mismo sistema que genera la ambivalencia para resolverla.
Qué buena, porque siento que muchas veces eso hacemos, como, bueno, voy a hacer una lista y vamos a ver qué pondera más o qué pesa más. Y no, o sea, pues es lo mismo, vuelves a polarizar la situación.
Imposible. Bueno, entonces la pregunta, y es algo que seguramente va a haber dudas en la gente que nos está escuchando, que nos encantaría que nos escribieran, ¿no? Por ejemplo, además para tomar un paréntesis, ¿dónde pueden las personas que nos están escuchando escribirnos para preguntarnos algo o comentar algo?
Nos pueden escribir por Instagram, que en nuestro Instagram es arroba doctor Mark Ehrlich, que es arroba DRMARCHRLICH. ¿Qué tal cómo ya deletreo este apellido? Es que tantas veces de tenerlo que deletrear que...
Ehrlich.
ICH. Y también lo hago en inglés. Ya me lo sé también.
Está bien. Y también en la página de Facebook, ¿no? Que
También.
también pueden hacerlo con el mismo nombre, ¿no? ¿Es mi nombre o?
Sí, DRMARCHRLICH.
No, lo dijiste muy mal. Marcehrlich. Va.
Así es.
Ok, entonces. Esta personalidad, que yo creo que ya establecemos que es multifacética, es sin número de rasgos y historias. Esa es otra cosa muy interesante. Tu historia que te lleva a la faceta maternal, tiene su historia. Y la historia de ser Lucía social tiene su historia. Y aunque evidentemente es la misma historia porque eres la misma persona, las experiencias son distintas que se han formado, digamos, cada faceta. Por ejemplo, tu faceta de esposa, si vemos la historia psicológica de este papel, estas facetas evidentemente tienen su inicio en tu faceta de hija,
Sí,
aunque
pero
también mucha
también
gente no
creo que
entiende.
el tema de esposa convive mejor con mamá que amiga con mamá.
Sí, ok, eso ya es algo como está constelado tu propia personalidad.
Sí, claro.
Ok, entonces
Porque yo
sigo.
esperaba ser esposa y mamá y eso siempre iba vinculado.
Eso. Pero cada quien tiene su camino, cada quien tiene su mosaico que está activándose en cada momento. Bueno, este diamante, es importante visualizar eso. Este diamante, por ejemplo, tiene dos dimensiones. No es una sola, ¿cómo se llama? Personalidad. Son como la personalidad más densa, más de Clara, y atrás es como sale otro diamante mucho más sutil, como no sombra, porque sombra es negra.
como un reflejo.
Un reflejo, así, un reflejo. Es la misma personalidad, los mismos rasgos, mismas facetas, todo igual. ¿Ok? Nada más que es más clara, es más porosa, es más sutil. Sí, es como una imagen atrás. Bueno. Si nosotros podemos activar la conciencia de esta personalidad sutil, no hay ambivalencia. Porque desde esta perspectiva, de esta sutileza, de esta capacidad de observar, estamos más en contacto con una conciencia que une los opuestos. Entonces, cuando tú me dices, quiero salir con mi amiga y quiero estar con Nico, desde la mente densa o la personalidad densa no hay resolución. La única cosa que podemos hacer es en un momento de contemplación, buscar la manera de activar la conciencia de esta mente sutil, de esta capacidad de observar, porque dentro de esta capacidad de observar, la respuesta está muy clara. Viene de tu intuición. ¿Sí? Lo que genera la conciencia y en donde se refleja la conciencia es en la intuición. Lo que entiendes y lo que sabes, porque no estás buscando ir por un polo o el otro polo. Estás buscando la manera de que los dos polos.
Se integren.
Exactamente.
Pero siento, o sea, sí, y creo que de las cosas que he hecho para integrar estos dos polos es hacer un plan, por ejemplo, ahora en Chapultepec, donde Nico puede estar gateando o estando libre, y yo con mi amiga, o que vengan aquí a la casa y entonces yo tengo las facilidades para convivir con los dos al mismo tiempo. Pero realmente lo que me cuesta un poco de trabajo es que nunca va a ser como yo lo veía antes, porque nunca voy a poder tener mi atención unificada a uno solo, como yo quisiera. O sea, porque ya nunca se me olvida o que Nicolás está dormido en mi casa o que Nicolás está enfrente de mí y está haciendo algo nuevo, algo que no le hace bien. Entonces son cosas, o sea, es convivir con una nueva personalidad mía, con una
Exactamente.
nueva realidad.
Exactamente. Entonces, cuando dejes de comparar esto con lo que habías pensado, te liberaste, te iluminaste, te despertaste a tu realidad actual.
Completamente. Aunque a veces es difícil aceptar esa realidad actual porque me gustaría estar un poco más presente en la vida de mis amigos. Me gustaría,
Pues ya te
no,
regresas. Ya te regresaste.
pues ya sé, Mark, es muy difícil.
Pero entiendes, pero te das cuenta cómo estabas tú como expresando y manifestando algo de la mente sutil y de repente dices, es muy difícil y ya te jalaste hacia abajo.
Completamente.
Ok.
Y creo que
Ah.
mientras más acepte esa realidad, más feliz soy. ¿Y sabes qué es lo más fuerte que creo que, a ver qué piensas tú de esto? Que muchas veces, si yo convivo conmigo misma y Nicolás, no hay tema. Voy con mis amigas, hago mi vida. El deber de ser su madre y hacer mi vida lo tengo bien integrado. Pero luego cuando lo comparo con mi esposo, que es mi espejo, me cuesta mucho y me pongo en conflicto, porque digo, ¿por qué yo tengo que dar de más y tú no estás dando de más? Que sí está dando de más en muchas otras cosas,
Sí, pero
pero
ese pero no es eso, porque hay otro flujo de pensamientos que contradicen esto lo que acabas de decir, porque yo estoy dando de más y él no. ¿Cuál es la ambivalencia? Pero al mismo tiempo pienso, ¿qué?
ah,
¿Qué?
yo
No.
No, no
Sí.
sé, o sea, de verdad, este es algo que me, es que más bien lo he hecho consciente, pero no he podido profundizar en el tema.
Si
Entonces,
tienes
no.
conflicto con el tema es porque hay otra parte, hay un contraparte. Porque si nada más existiera un flujo, no hay conflicto.
Exacto.
Yo estoy con mi hijo y yo soy la mamá y me encanta. Punto. No hay conflicto. Si es, por ejemplo, yo soy una mamá profesional y yo quiero trabajar y yo no veo ningún problema de dejar a mi hijo con una nana porque va a recibir una atención mejor que la mía, no hay conflicto. Cuando es un solo flujo,
Flujo.
no hay conflicto. Entonces tú me dices, ah, yo estoy muy dedicada a mi hijo, pero mi esposo, y entonces dices, ¿qué? ¿Él no está igual de dedicado o no pasa
No, no,
igual?
no, abre otro flujo. Imagínate que esto es como yo lo tengo en mi máquina. Si me dice, voy a ir a jugar pádel en la noche o voy a ir a jugar dominó y yo
Sin
sé que yo me voy a
conflicto.
encargar, no, que yo me voy a encargar de Nicolás, no tengo conflicto con Nicolás y con mi versión de madre con él.
Okay.
Si está mi esposo en la casa y estamos los dos relajados
Ajá.
y llora el niño y yo tengo que ir. Ahí hay conflicto, porque digo, ¿por qué él se puede quedar
A ver,
sentado
¿por
y yo
qué? A
tengo
ver,
que ir?
contesta. ¿Por qué? ¿Tú por qué
Porque
va?
biológicamente me necesita a mí, no a él.
Ok, entonces, por un lado, me toca a mí eso en este momento de la vida de mi niño. Mi esposo está libre de esto. Esa es la realidad.
Me
Pero
cuesta esa
entra tu
realidad.
mente densa en donde dices, no es justo. Nada más con esto, ya generaste tu conflicto. Nada más con
Ya
eso.
sé.
Porque hay dos líneas de pensamiento, ¿no? Trenes de pensamientos que contrastan. Que chocan, y esa es la ambivalencia. Y la ambivalencia genera enojo y angustia en ti y en mí y en todo el mundo. La presencia de la ambivalencia. Y no es importante de qué somos ambivalentes, es la ambivalencia como fenómeno psicológico genera enojo y angustia. Y por lo tanto, culpa, hay que culpar. ¿Ok? Alguien puede pensar que tú lo tienes más o menos fácil porque puedes integrar tu papel de mamá con tu papel de cantante, porque puedes llevar a tu bebé a tus funciones, y el niño está allá con tu marido o con quien sea, o puedes llevarlo al escenario y todo el mundo piensa, wow, pinche Lucía, qué mamá. Okay. Alguien puede argumentar, pero no puedo estar en un trabajo y en el otro al mismo tiempo. Tengo que decidir. Es radical. ¿Sigo con esta persona o la corto? ¿Sí? Entonces, dice, pues qué fácil cuando lo puedes integrar, pero ¿qué tal si es radical? ¿Sí o no? ¿Estoy contigo o no estoy contigo? ¿Estoy en este trabajo o no estoy en este trabajo? ¿Ok? Lo que sucede, este es, a lo mejor podemos hacerlo para el siguiente podcast, porque es un tema tan importante y tan fundamental en la resolución de la ambivalencia. Cada decisión es consecuencia de una serie de actitudes, valores, símbolos psicológicos, expectativas, significados. Por ejemplo, yo me quedo en este trabajo porque me siento realizado como proveedor o proveedora de mi familia. Entonces, mi decisión de quedarme en este trabajo es consecuencia de una cantidad de valores y creencias que me llevan a quedarme. Por el otro lado, tengo otro sistema de creencias y valores que me llevarían a buscar otra chamba. ¿Ok? Lo que sucede es, no puedes resolver esta ambivalencia porque las dos líneas de pensamientos con los valores y actitudes son igualmente importantes. Dentro de la capacidad de despertar la conciencia de la mente sutil, nos damos cuenta que la vida de veras es algo de riesgoso y sí me late más el trabajo nuevo, pero lo que tengo que hacer primero es checar con mi pareja o mis hijos y explicarles que en los próximos meses tenemos que hacer ciertos sacrificios. O
Claro.
puede ser que no resulta. Entonces, pongo en la mesa familiar la realidad de este cambio de trabajo. ¿Sí? O cambia de casa, o cambia de lugar, o cambia. Me ha tocado muchísima gente que tiene la opción de cambiarse de país porque las posibilidades son mayores. Sin embargo, hay sacrificios que están pidiendo a los hijos y a la pareja que también se tiene que platicar. No puedo hacer esto de, por ejemplo, abrir el dilema con mi familia porque tengo otras creencias que dice que no tengo por qué abrumarlos con mis decisiones. ¿Sí? Y
No,
desde.
pero, o sea, eso me parece muy sano y creo que yo lo he abierto, por ejemplo, con mi esposo, pero me sigue costando vivirlo, sentirlo.
Porque no has despertado bien la conciencia de la mente sutil.
Es que con tan poquito sueño es muy difícil.
Pues entonces no importa. Pero al mismo tiempo, cuando estás tan cansada, el ego también está muy cansado.
Eso sí.
Y puede ser si diriges bien tu atención, puedes tener más acceso a la mente sutil. Pero vamos a pararle porque
Profundizar
es,
más en el
sí,
siguiente.
porque no creo que lo que acabo de decir acerca de la ambivalencia va a quedar muy claro. Entonces podemos abrir otro podcast la próxima vez y ojalá la gente nos pueda escribir para ver si
De sus ambivalencias, que nos
es sus
cuenten de sus
ambivalentes.
ejemplos, para
Sí.
ponerlos como ejemplo, porque el mío es uno al final de muchos, y siento que esta pudo haber sido un caso, y el siguiente podcast hablamos de cómo transitar la
Es
ambivalencia.
exactamente. Me
Bueno.
parece muy bien. Muy bien, mi Lucía.
Muchas gracias, y no se queden con sus palabras, platíquenos por Instagram o por Facebook. Que estén muy
Órale.
bien.
Besos. Bye
Bye,
bye.
Mike.
Mirándonos, pensándonos.